Les opinions exprimées dans ce programme sont de la responsabilité exclusive de ceux qui les émettent et ne représentent pas nécessairement les pensées de J'adore Montréal.
Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de quienes las expresan y no representan necesariamente los pensamientos de J'adore Montréal.
The opinions expressed in this program are the exclusive responsibility of those who emit them and do not necessarily represent the thoughts of J'adore Montréal.
Cuando los dos hermanos se encontraron con sus equipajes en la espalda en las puertas de su casa, el uno le dijo: ¿Tú también abandonarás a nuestro padre? Como si no hubiese escuchado la pregunta, replicó: ¿Tú también abandonarás a nuestro padre? Y echando sus bultos al suelo, retornaron a sus habitaciones, mientras el anciano dormía. Estuviera lejana. Este es el cuento de Jorge Díaz Herrera, El Encuentro. Mi nombre es Fernanda Garza y esto es Encuentros by J'adore Montréal. Comenzamos. Gente hermosa, bienvenidos y bienvenidas a un encuentro más. Este viernes estoy súper contenta porque, bueno, hay un montón de sorpresas. Este viernes tenemos a un invitado. Pudo la cosa y de pronto que mil cosas pasaban y pasaban y seguían pasando, pero por fin estamos aquí y pues a ver qué pasa, ¿no? Y además de eso, es la primera vez que tendremos aquí en el programa a una participante en micrófono abierto, pero va a estar en vivo y en directo con todas y todos nosotros. Entonces, vamos a poder escuchar su narración y vamos a poder charlar un poquito con ella para que también todos y todas ustedes que nos están escuchando, que nos ven cada viernes,
¿eres extrovertido? ¿Eres popular? Proyéctate mundialmente. Te estamos buscando. ¿Quieres ser influencer y no tienes experiencia? Sé el rostro de J'adore Montréal. Entrevistas, cápsulas, festivales y promos. Nosotros te formamos. Sé todo un crack de las redes. Comunícate con nosotros. J'adore Montréal.
Estamos de regreso, no se vayan, todo puede pasar en este mundo virtual, pero aquí seguimos y este programa se va a llevar a cabo porque yo lo digo y lo decreto. Así que quédense a las historias, vamos a tener un micrófono abierto en vivo y en directo, vamos a tener a nuestro querido Mauro Patiño y bueno, pues ya, vamos a comenzar. Les voy a leer un poco de la semblanza de nuestro invitado de hoy para que luego conversemos con él, nos cuente pues qué es esto de andar ahí contando historias durante tanto tiempo. Van a ver, no sé, a ver qué historias nos trae, qué historias nos tiene preparadas y por supuesto aquella historia que recuerdan cada tuvimos durante 4 sesiones anteriores, en el chat nos dieron palabras y él con esas palabras nos ha construido una historia. Entonces, pues vamos a ver qué surgió de eso. Él es narrador oral experimental de la ciudad de Medellín. Voz, cuerpo, música y performance es lo que se puede encontrar en sus presentaciones, todo sobre una base de cuentería. Oficio con el que desde el 2002 ha compartido sus historias en ciudades de Colombia, Venezuela, México, Cuba, Escocia, Irán, Alemania, Francia, Chile, Perú y Estados Unidos. Él es comunicador y diseñador de videojuegos infantiles, miembro de la Corporación Cultural Viva Palabra entre 2002 y 2015, y también fue director de la revista Contante y Soñante y miembro del colectivo experimental de Storytelling. Él es Mauricio Patiño. Les invito a que antes de comenzar con esta charla se vayan directamente de Facebook o de la red en la que nos estén viendo, le piquen para entrar desde la liga a este programa, a la plataforma de Yador Montreal. Píquenle porque solo desde ahí, solo aquí en la plataforma, vamos a poder leer todos sus comentarios. Vayan mandando saludos, vayan mandando comentarios desde donde nos escuchan y si ya están listos para encuentrarse. Vamos a un corte y regresamos para comenzar.
Solo los líderes se atreven a innovar. Yador Montreal está contigo y en las principales plataformas a nivel global. Instagram, Facebook, YouTube y Twitch. La TV web en la que debes estar, porque en Yador Montreal te ve quien no te quiere ver.
Mis queridísimos amigos, estoy aquí recordándoles que el lunes 7 de junio vamos a estar en punto de las 10 de la noche, hora Canadá, Montreal, y 9 de la noche, hora de Ciudad de México, con Elizabeth Llanos en Galería Creativa Valladolid en Montreal. Así que síganos, métanse en la transmisión porque va a ser totalmente en vivo y adicional a eso vamos a tener también chat en vivo. Así que métanse, se van a divertir mucho, pero sobre todo, y lo más importante, besos a los gordos.
Estamos acá, bienvenido, por fin lo logramos, Mauricio Patiño en Encuentros. ¿Cómo estás, Mauro?
Bien, parcera, que no esperes, muy bien, muy bien. Bueno, claro, luego de un mes de que queríamos estar aquí, lo logramos, súper.
Un mes después, pero ya estamos aquí, muy contenta de tenerte aquí, muy contenta también de que el micrófono abierto vaya a ser en vivo, de verdad me tiene eso emocionada. Y también súper contenta de que ya la gente está acá en el chat y, oigan, es súper importante que hoy, bueno, siempre nos estén diciendo en el chat, pues, nos saluden, nos digan que están presentes, que están escuchando las historias, pero más el día de hoy, recuerden que siempre es como para que uno no piense que le está contando, le está hablando una cámara, pues tengamos sus palabras de apoyo y saber que están acá con nosotros, ¿cierto, Mauro?
Exactamente, así es, pasa.
Entonces tenemos acá algunos saluditos ya de Laura, saludos a Laura, esperemos que ya, igual tuvimos algunos problemitas de audio, esperamos que ya nos escuchen súper bien, porque pues no nos podemos perder las historias. Saludos a Tavo Flores, dice abrazos desde Popayán, Colombia.
De la ermita.
Saludos a Tavo. Mari Carmen, saludos desde Tlatelolco, Ciudad de México, besos y abrazos a Mari Carmen que no se pierde ningún programa. Lico desde Querétaro. Hola, Lico, también él está aquí cada programa. Muchísimas gracias por estar. Y pues las demás personas vayan mandándonos saludos. Recuerden que para mandar acá en el chat tienen la pantalla donde nos están mirando y justo debajo está para poner su usuario, su nombre, el nombre con el que ustedes quieren que les llamemos y debajo el mensaje, el saludo, desde donde nos escuchan, desde donde nos ven y los comentarios que tengan a lo largo de este programa y pues muy bienvenidos. Ay, ya hay más. Gina dice, saludos Fer, Gina de Ciudad de México, éxito, muchas gracias Gina, bienvenida. Y Sergio dice, hola, ya atentos a ustedes desde la lluviosa Ciudad de México, súper lluviosa, súper caótica, pero bueno, aquí estamos y no sé, no va a pasar nada más, este programa se va a llevar a cabo y estamos listos, ya, está decretado. Este programa va a ser exitoso.
Está decretado y está de Querétaro.
Sí, en Querétaro. por acá ya nos mandaron saludos. Y yo creo que allá también ha de estar lloviendo, no lo sé, o mucho frío. Pero bueno, estamos acá listos para las historias.
Aquí
y Mauro.
Está haciendo frío.
Ah, ¿estás en Bogotá ahora?
Sí.
Ajá. Bueno, es que en Bogotá, bueno, en Bogotá hace frío, calor, frío, calor, frío, calor, calor, frío. En 5 minutos puede cambiar 3 veces, uno sudando y con la chamarra y lloviendo y el arco iris y todo al mismo tiempo.
Así es.
Súper. Bueno, Mauro, yo leyendo esta semblanza que nos, esta reseña que nos compartiste, me di cuenta que el siguiente año estarías tú cumpliendo 20 años narrando historias. ¡Qué cosa!
¿Te diste cuenta vos primero que yo? Yo había hecho las cuentas, ya es que sí.
¡Qué cosa! Y me gustaría que nos contaras, ¿qué te hace sentir 20 años? O sea, el decirlo y el como hacer consciente de, wow, 20 años contando historias y todo lo que ha pasado a lo largo de esos 20 años, ¿qué te hace sentir?
Sí, pues primero que todo yo creo que ha sido un camino por el que se ha abierto la vida. Yo creo que las historias van abriendo pasos, van abriendo camino y así en la vida de uno. Yo creo que a través de las historias me ha abierto camino no solamente geográficamente, sino también profesionalmente, emocionalmente, o sea, personalmente, de muchas maneras. Entonces ha sido, pues me imagino que como en toda profesión, digamos, un deportista podría decir lo mismo, o no sé, un conductor de bus también, y es como en esos 20 años, es cómo se vive la vida a través de eso. Y como en este caso son las historias, y en nuestro caso las historias son, por ejemplo, una dinámica que está asociada y son los festivales, entonces son los viajes también, o son los encuentros, pues ese voltaje que es tener al escenario, el público enfrente. Bueno, en estos casos ya, a propósito de pandemia, pues nos conectamos porque podemos estar sin viajar, pero también como que, como vernos, pero desde la distancia. Yo creo que es chévere, es chévere. Es un estilo de vida muy particular, porque está lleno de emociones. Y para poderse ejecutar implica aventuras grandiosas. Es decir, el cuentero para poder ser debe estar con su público, a menos de la tecnología. Normalmente estamos de frente, y eso implica viajar. Entonces, para hacer tu oficio tenés que ir. Entonces, al viajar, conoces. Entonces, ya incorporás nuevos aspectos de la cultura, amplias tu percepción del mundo y ya no vas a contar igual lo mismo. Ya vas a decir, ya tenés muchas más calles y ventanas y paisajes en tu referencia, en tu haber, como para enriquecer tus palabras.
Totalmente. Además, esto que cuentas, precisamente recuerdo una tarde de picnic con nuestra querida Sanja, que por acá anda conectada, por cierto. Le mando un beso.
Qué
y seguramente ella también recordará aquel picnic con un inmenso arco iris en Bogotá, que justo hablábamos de eso, de cómo, vaya, estábamos nosotros ahí comiendo frutillas deliciosas y el mate y, no sé, pasándola bien, parchando, pues, como ustedes dicen. Y decías tú, es que estamos trabajando ahora mismo. Y nosotras, ¿cómo así? Yo no estoy trabajando, yo estoy muy cómoda. Y tú, claro, estamos trabajando, porque esas experiencias, todo lo que vemos, lo que sentimos, lo que probamos, lo que todo eso que vivimos, se suma a esa, vaya, que si alguien no ha vivido eso, ¿cómo lo va a contar? ¿Cómo vas a contagiar esa emoción, esos colores, esos sabores, si tú no lo has vivido? Entonces, justo me recuerda esto que nos cuentas ahora.
Yo creo que también ha coincidido, es la forma, obviamente, de mi forma de vivir el oficio, ¿cierto? Como vivir experiencias que me, digámoslo así, la autoridad moral para hablar de ellas, pues sí. Yo también estoy muy, muy predispuesto a la aventura. Es decir, es como se apunta a la movida de un cáter, le decimos acá en Colombia. Es como, cualquier cosa, sí, yo caigo tal. Entonces, como también hay una predisposición a la aventura. O sea, entonces también, y a uno le suceden cosas, ¿cierto? También le pasan cosas. En el camino también le sucede, porque sí, sí.
Totalmente.
O sea, accidentes, cosas así.
Exacto, exacto. Oye, Mauro, hablando de accidentes y de Y pues no sé, situaciones que a final de cuentas pasan y que en un momento puede ser como, oh no, ¿cómo lo soluciono? Y después te da risa, como la que nos pasó a nosotros precisamente en el anterior intento de entrevista o de programa de encuentros. Mira, la gente no sabe todavía lo que ha pasado, pero estaría bueno, no sé qué tú piensas, que les revelamos qué fue lo que sucedió o no. Igual y nosotros nos reímos y nos volteamos de risa ahora y la gente se queda como de ay.
¿Qué pasó? Pues vea, yo estaba listo, hace un mes yo estaba listo para la función. Yo estaba en casa de mis padres, que es zona rural, estaba preparándome, dejé de trabajar temprano, unas horas antes, salimos, yo estaba preparado, todos los nervios, lo que pasaba antes, movimos unas maticas del lugar, unas plantas, pues maticas, las pusimos así, hicimos un escenario perfecto, tomaba agua, estiraba, miraba el reloj, me dijeron a las 20, nos mandan el link, yo estoy listo ahí, todo perfecto. Estirando, esperando la hora, como estaba ya y tengo que garantizar la conexión, entonces tenía apagado el celular cargándolo, apagado el módem, porque me estaba dando internet desde un lugar inalámbrico, todo. Cuando prendo todo, digo, listo, Fer, ya estoy, y me dice Fer, pero si ya se acabó. Y yo, ¿cómo que se acabó? Ya me va a empezar. Y ya no, ya acabé. Y yo, no, no he empezado. Y ahí ya expliqué usted.
Eso. Pues sí, eso pasó, que con los invitados anteriores, porque ustedes ya saben, hemos tenido varios invitados colombianos, y estábamos en otro horario diferente, y como fue el cambio de horario, pues resulta que ahora estamos en el mismo horario Colombia y México, y nosotros pues nos confiamos. Y yo di el programa, no sé si se acuerdan, yo di el programa sola y les conté sobre mí, y sobre el colectivo y sobre cómo empecé a narrar y todo. Y mientras tanto, Mauricio estaba listo, estaba preparando todo y resultó que cuando yo le escribí, Mauricio, ya se acabó el programa y él, pero ya estoy listo para empezar. Y bueno, eso fue lo que nos pasó.
Con una hora de desfase.
Con una hora de desfase. Afortunadamente aprendí, nos reímos mucho, mucho nos reímos de esa.
Casi la duración del programa.
Nos reímos muchísimo, aprendimos. Ahora checamos la hora como 7 veces para estar seguros. Yo checo la hora con los invitados como 7 veces antes de empezar también cada programa. Pero además surgió otra cosa de esa aventura que tuvimos, esa aventura digital que tuvimos. Surgió una idea súper buena de Mauro, que en la que todos ustedes son parte, de la que todas y todos ustedes son parte, y han sido parte a lo largo de un mes, de todo un mes de espera de que Mauricio esté acá, y nos habían puesto palabrillas por ahí en el chat, y pues no sé, Mauricio, ¿qué nos quieres contar? ¿Qué pasó con esas palabras?
Bien, pues lo que yo le dije a Fer es como desquitémonos de alguna manera. Si no se pudo esta vez por esta situación fortuita, pues entonces hagamos algo especial para la próxima vez. Y a propósito como de, o sea, como disculparnos con ustedes, es decir, con las personas que están viendo, es decir, entonces como reivindicación, por así decirlo, dijimos, hagamos un divertimento. Divertimento es así como cuando un partido de fútbol se va a penaltis, por ejemplo. Que no es el partido normal, sino que es un partido que tuvo algo distinto. Entonces, queríamos hacer eso. Entonces, vamos a traer un ejercicio que viene desde la impro, es decir, desde la improvisación, que, digamos, en las artes escénicas hay la improvisación como técnica, en teatro existe, hay un teórico que se llama Keith Johnston, que habla sobre la improvisación. Entonces, hay juegos de improvisación. Y hay, en Medellín, por ejemplo, se hacía un torneo de improvisación. Entonces, usamos un ejercicio que se llama Pilo. Es para la creación de historias de manera a partir de 4 elementos, que son la sigla PILO, P-I-L-O, personaje, intención, lugar y objeto. Con esos 4 elementos, pues personaje, un sustantivo que se le pueda poner a una persona, ¿cierto? Intención, un refrán o una frase que más o menos marquen la línea por la cual se puede ir la historia, o por lo menos el punto de partida, ¿cierto? Como la esencia de la historia puede ser. Un lugar donde no necesariamente donde pasa toda la historia, pero sí tiene que ser un lugar determinante para la historia, y un objeto que el personaje debe usar durante la historia. Entonces esas son las reglas con las que quedan. En esos cuatro programas en los que estuvo Fer, seguidos, entre este mes que faltamos, pues entonces recopilamos cuatro cosas. Las voy a decir y conforme la diga, entonces voy a empezar a contar la historia que, ojo a lo que voy a decir, medio construí. ¿Por qué voy a decir medio construí? Porque a medida de que vamos avanzando la historia, yo dejé ciertos espacios en blanco para preguntarles a ustedes cómo los llenamos, ¿listo? Entonces, a medida que llevar con ciertos elementos de la historia, que pues, a medida que la voy contando, ustedes van a dar cuenta que van a faltar, porque yo se los voy a pedir, le voy a pedir a Fer que por favor se revise en el chat y me cuente, me zapee, decimos acá zapearse, pues zapear es como decir así, los elementos. Entonces, bien, lo que ustedes sugirieron fue que como personaje de esta historia, ustedes sugirieron la palabra activista. Listo, entonces uno diría, el protagonista, la verdad, es activista, muy bien. Como intención, un refrán y es, cría cuervos y te sacarán los ojos. Esa fue mi intención, es como, sirve como guía para mí, para la inspiración, para decir por dónde se irá la historia. El lugar, uno de los lugares decía, se me olvidó, no, ¿cómo se puede haber olvidado? ¿Cómo?
Chapultepec no era
Chávez, una. Sí, ya decís que Ponte. Es una palabra mexicana. Lugar Chapultepec. Y por último, el objeto es abajo. ¿Está bien? Entonces, a partir de ahí, quiero contarles una historia. Yo sé que va a sonar un poco, digámoslo, predecible, ¿cierto? Pero el protagonista de esta historia es una actividad. Hay que decir, o sea, hay personas que vienen designadas por un sino, digamos, lo sagrado, o quién sabe qué conspiración del universo, pero hay personas que son designadas a hacer algo, y desde, bueno, mentira, yo quisiera, no, antes de seguir, quiero preguntar algo a este en el chat, alguien me dice, si es activista o activista, listo, y quiero saber si esta persona es activista o activista, entonces si alguien en el chat nos puede decir si propone, la primera persona que lo pongo, no sé qué dice, la primera persona o la que lo escriba con letra más bonita. El activista o activista, para que lo vamos por algún lado, porque yo pensé, pues nos dio el personaje el activista, pero yo no, ¿cierto? No me lo imagino todavía así, ¿cierto? Si tiene trenza, si es hombre o si tiene barba, si es mujer.
Ok, entonces estén bien atentos al chat porque como Mauro nos va a ir pidiendo estos elementos para ir construyendo la historia, es muy importante que ustedes estén súper participativos y participativas acá en nuestro chat. Entonces la primera cosa ¿es activista o activista?
Sí.
Venga, venga, entonces, venga gente.
Se le notaba en todo. Era imposible que lo escondiera, que no lo dejara ver. Todo el mundo desde primaria se dieron cuenta, en la secundaria pues lo confirmó. Cuando pasó a la universidad, no había forma de esconder que su destino, su sino, su instinto, toda su naturaleza era ser activista. Es que así era. Lo había descubierto, digámoslo, de manera involuntaria. Y es la primera vez que sucedió. Estaba... No han dicho nada. Voy a elegir yo. Acabo de ver una A por aquí, simplemente una letra, entonces voy a decir que sea activista. Estaba sola, una mañana, tenía unos 5 años, podríamos decirlo, en un jardín. Y al lado del jardín había una radiola de esas viejas desvencijadas que llevan años abandonadas, recibiendo agua incluso, que le faltan piezas. El caso es que por alguna razón la estuvo mirando por un buen rato. Y por otra razón que no entendía, decidió poner la mano sobre la radiola. Y en el momento en que puso la mano allí, la radiola se activó. Ahí fue que se dio cuenta de que iba a ser un activista. Eso era el signo que le había marcado la vida. Ser un activista, se iba a pasar por ahí activando objetos porque se dio cuenta de que, por alguna razón, sus manos tenían el poder de reavivar ese electrodoméstico viejo que está por allá arrinconado en la parte de atrás del sótano. Esa herramienta que a muchas personas le podría servir para ganarse el pan de cada día, pero que se le dañó. Así que, cultivando este, podríamos decirlo, don, pero también podríamos decir peligro, porque había veces en que sus juguetes se les salían de las manos y reventaban de la emoción, porque sus manos los activaban tanto que terminaban soltándole las tuercas. El caso es que la activista, o podríamos ver, perdón, acabo de decir, la activista, se había encargado de que su vida fuera placentera, porque sabía que cuando se regó el rumor de que sus manos tenían ese poder, Eran muchísimas las solicitudes de personas que tenían las razones más válidas para pedirle que por favor activara de nuevo este objeto o tal otro, porque le traía reminiscencias de algún viejo familiar o porque lo necesitaba para ganarse el pan de cada día y alimentar a su familia. Pero sabiendo que aquello que tenía era un don y no lo quería convertir en su martirio, pues entonces no dejó que se convirtiera en su oficio. Le declaró al mundo, a quien escuchara o a su vecino, que solamente sería activista en los fines de semana, puesto que lo había elegido como su hobby. Porque lo quería hacer era por placer. Ya para de lunes a viernes elegiría cualquier oficio. Y si alguien está en el chat y se le ocurre sugerir un oficio para esta activista de objetos, pues podría sugerirnos y Fer de pronto nos lo dice. Así que así lo hacía siempre. Elegía cautelosamente a quién apoyar en el proceso de activar alguno de los objetos. Sí, por un amigo que tenía, ingeniero, que tenía en la cabeza cualquier código de inteligencia artificial, había logrado descifrar entre los cientos de mensajes de correspondencia que les llegaban, cuáles correspondían a sus verdaderos intereses. Por un lado, que la activación de aquel objeto no fuera solamente simbólica, sino también que se materializara en algo práctico. Y lo otro, que el objeto nunca hiciera el mal. Así era. De lunes a viernes, a la hora del almuerzo, en la oficina, en el taller, o en el lugar en el que sea que trabaje ella, en el oficio que hacía de lunes a viernes, compartía con sus compañeras y sus compañeros y les decía los montones de anécdotas que tenía de las personas que había conocido en este oficio, no, en este hobby de activar objetos. Familias completas que le agradecían con manjares increíbles por el solo hecho de haber reactivado algún electrodoméstico que pertenecía a la matriarca de esa familia. O también comunidades enteras que volvían a tomar agua porque ella había tocado simplemente la bomba que se había fundido y otra vez aquella motobomba les podía surtir de este líquido vital. Todo eso les contaba a ella, pero esta semana había estado especialmente callada. Desde el lunes que había llegado, había estado en un silencio, en un ostracismo extraño, y solamente hasta el miércoles les habló sobre cuál era la activación que iba a hacer ese fin de semana. Ellos reconocían que ella había entrado en una especie de letargo de cada fin de semana estar activando, como que le había perdido el encanto aquello de andar activando objetos, pero este le llamó mucho la atención, porque implicaba que entre sábado y domingo cambiara de país, que viajara hasta México, que fuera a Ciudad de México y que llegara hasta el bosque de Chapultepec. Ahí era la invitación. Y por la persona que firmó aquella invitación, es decir, su anfitrión o su anfitriona, ella decidió aceptar. Sin importar el tedio que importaba, que implicaba viajar, desplazarse, cambiar de país y de clima de un día para otro y volver el lunes a trabajar, decidió aceptarlo por el solo hecho quien se la había enviado. Y así sucedió. El sábado en la madrugada estaba en el aeropuerto. Para las primeras horas de la mañana ya había llegado a Ciudad de México. E imaginándose que tenía que salir a hacer el recorrido para llegar hasta el bosque de Chapultepec, no previó que justo en la salida del desembarque habían dos personas que por la pinta que llevaban, por su ropa, de inmediato se dan cuenta de que venían de parte de la oficina. Se entregó a ellos, como quien se entrega a las autoridades. Les entregó sus manos, que fueron conducidas hacia un automóvil, que sin mediar palabra, emprendió la ruta que lleva desde el aeropuerto Benito Juárez hasta el bosque de Chapultepec. Solamente pidió algo, que antes de llegar allí, le permitieran verlo desde lejos en perspectiva. Así que la dejaron en esa avenida larga, la que tiene el obelisco en la mitad. Buscó un lugar estratégico para mirar el bosque de Chapultepec, o por lo menos mirar hacia dónde quedaba. Lugar desde donde puede divisar bien. ¿Qué tal? ¿Qué les parece a ustedes si la Torre Latina, tal vez? Eligió una de las mesas que quedaban hacia un lugar. Vio uno de esos manjares que encuentran en aquel lugar y desde allí contempló aquel bosque, intentando saber en dónde se escondía su anfitrión. Descendió y abajo la estaban esperando de nuevo. Se montaban en el carro y se fueron derecho para el bosque de Chapultepec. Ya no entendía si allá había casas, si esa persona vivía allí o qué era lo que pasaba. Se metieron por un camino que finalmente ya no entendió por dónde era y cuando menos pensó, ya estaba en medio del bosque y no habían sido muchos pasos de cuando se había bajado del carro, pero ya se encontraba en medio de un bosque. Y allí, enfrente de ella, alrededor de una tienda como de estas, como como del Medio Oriente, como la que te puedes encontrar en el desierto del Sahara. Había un camino para seguir allí. Entró y estaba su anfitrión. ¿Nos han dicho algo, Fer? No, listo. No hay problema. Entró allí. Se saludaron. Se notaba que le iban a mediar muchas palabras. Iban a ahorrarse la ceremonial y iban a llegar directamente al asunto. Así que ella entró con la actitud de ¿dónde está el objeto que tengo que activar? El momento en el que su anfitrión, esos trajes elegantes y extraños, hasta estrafalarios que llevaba, le indicó el lugar en el que estaba, caminaron juntos hasta allá. La activista tragaba. Recordaba por alguna razón, así como en esos momentos de flashback de la vida, por alguna razón, tuvo una sucesión de imágenes de los objetos que había activado y de las caras de las personas luego de haberlo hecho. Y por algún momento estuvo esperando o tratando de imaginar cuál era la cara que iba a poner su anfitrión cuando ella lo hiciera. Pero su sorpresa es que la cara iba a venir antes. Cuando lo tuvo enfrente, ella trató de disimular la sonrisa por la felicidad interna que le había dado. Y apenas lo vio, le preguntó a su anfitrión, ¿por qué? ¿Por qué quieres que reactive este objeto? Con la manera como la luz inundó el rostro del anfitrión, ella supo que la razón por la cual había que activar aquel objeto valía la pena y no había razón para preguntar. Así que procedió. Su técnica era muy sencilla. Se sentaba enfrente de los objetos a activar. Y por el tiempo que fuera necesario, los miraba con cuidado y con atención. Se concentraba en cada uno de los detalles. Se esmeraba en no hacer movimientos rápidos como para no desconcentrar el objeto. Y lo miraba. Luego, era simplemente instintivo. Del término de un segundo a otro, simplemente se decidía, estiraba su mano y le hacía un toque, un solo toque. Un toque que implicaba siempre un alto grado de riesgo, porque en el lugar en el que tocaba era clave para la activación de aquel objeto. Y si se equivocaba, terminaba era por destruirlo. Ese era el riesgo de su don. Ese era el lado oscuro que tenía su talento. Ese era el cine de su bendición. Y lo miró un buen rato. Se me había olvidado decirles qué era, pero de pronto ustedes ya se lo imaginaron. Era el cuarto elemento del tilde. El agua. ¿Sí? Un abaco que, cuando ella lo vio, entendió por qué no habían viajado hasta su país como siempre, sino que ella era la que tenía que venir hasta este lugar. Ese abaco milenario denotaba que había pasado por generaciones y generaciones y generaciones. Y cualquier intento por desplazarlo del lugar en el que estaba y ponerlo en una caja, lo desbarataría completamente. Pero algo tenía que tener, puesto que había sido cuidado con tanto esmero. En el momento en el que ella lo vio, sonrió y pensó, no tiene ningún mecanismo electrónico que se haya estrofiado. Es simplemente un abaco, con sus piezas en sus lugares, destruidas como la última persona que jugó con él. No entendía entonces cuál era el truco. Volvió a mirar a su anfitrión, que sonreía todavía más, como queriendo esbozar ya el secreto que tenía ahí con su mirada. Y ella todavía no descifraba qué era lo que querían que activara en un objeto que no tiene un mecanismo interno, que funciona simplemente de manera mecánica. Así que cuando ella, por movimiento instintivo, tomó una de las fichas, la sacó por una de las varas y la llevó hasta el otro lugar, y en el momento en el que lo hizo, al lado de ella, comenzaron a aparecer personajes que se materializaban, tomaban vida propia y arrancaban y empezaban a tener una vida. Ella entendió que era lo especial de aquel abaco. Se dio cuenta de que con cada movimiento iba a crear un mundo. Y así fue, como poco a poco, pero solamente uno a uno, como ella podía sanar los objetos. Fue moviendo las fichas de este abaco. Y cuentan las personas que tal vez no necesariamente desde el actor latino, sino incluso desde Iztacalpan, podrían afinar bien la mirada, se dan cuenta de que esa noche, Ciudad de México, nació otra ciudad.
¡Bravo! ¡Qué maravilla! Oye, gracias Mauro por crear esto con Vaya, es que yo vi cómo la gente fue escribiendo a lo largo de todo este mes, como, y a veces eran como hasta cuatro elementos, y yo dije, bueno, el primero que salió es el que se va a usar. Y ahora la gente mira que no nos escribió si era activista o activista y cuál era. Ahora pónganos, no sean mala onda, pónganos por lo menos para salir de la duda qué se dedicaba a esta activista.
¿Qué haría ella? ¿De qué piso la sacaría mía?
Exacto. Muchas gracias, Mauro. Por acá Elizabeth ya no nos comentó que qué rollo con el cambio de horario que suele pasar, pero bueno, pues exactamente una aventura más. Y qué bello que salió, que pasó eso, porque gracias a eso hoy pudimos tener esta historia parte improvisada y única, y creada solo para este público, para este espacio, para este encuentro. Entonces, muchísimas gracias,
¿no? Esa es la intención con el video, compartir una historia que digamos que es una forma más de remediar eso que nos falta ahorita, del arte escénica como efímero, y es que sucede nomás una vez, y es que nos estamos encontrando. Entonces, como un esfuerzo nuestro, por volver esto especial, pues recordar que esta historia, como sucedió, no volverá a suceder más que en este momento en la que acabamos de vivir. Solo hay lo intenso de lo efímero del arte que estamos haciendo.
Totalmente. Un momento que jamás se va a repetir, una historia que es única y que única y irrepetible y especial para este instante. Muchas gracias, Mauro. Y vamos a ir rapidísimo a un corte y regresamos. Vamos a seguir charlando con Mauro. Se acerca el momento del micrófono abierto también para charlar un poquito con nuestra invitada. Y hay más historias, así que quédense. No nos olviden en el chat, no sean así. Estén presentes para que no sintamos que estamos acá nada más frente a una cámara o una lamparota en la cara, en la cabeza. Mándenos saludos, mándenos palabras, pues, que están presentes. Y bueno, vamos a un corte y volvemos rapidísimo.
Hola, soy Elizabeth Llanos y te invito a Galería Creativa en Yador Montreal. Lunes, miércoles y viernes, 10 de la noche, hora de Montreal, 9 de la noche, Ciudad de México. Hablaremos de todo un poco, cine, teatro, poesía y mucho más. No lo olvides, Galería Creativa, aquí, en Yador Montreal.
Estamos de vuelta. Pues, ¿qué les pareció la historia? Súper padre el punto de Mauro. Y oigan, se me ocurrió ahorita, ustedes deberían, bueno, vaya, no es que deberían, es que estaría bueno, pues, que si ya saben esta fórmula del pilo, de personaje, intención, que puede ser como un refrán, una frase, lugar y objeto, igual podrían ustedes armarse un pilo, preguntarle al vecino, a alguien con quien vivan, no sé, sacar palabras del periódico, de lo que estén leyendo, armarse un pilo y que participen en nuestro micrófono abierto. Que nos compartan el resultado de esa improvisación, de esas historias creadas, estaría súper bueno. Y Mauro, ahora pues un poco charlando sobre estas historias que son justo, por ejemplo, uno pensaba, oh, va a ser un activista el personaje principal, el protagonista de esta historia, y uno ya empieza como a maquinar, ah, pues un activista tal vez está en medio de un movimiento, no sé, ¿no? Y entonces empieza uno así, pero cuando viniste con la historia fue como, oh, totalmente, algo totalmente diferente, o un activista, pero de otro tipo de activista. Entonces, está súper interesante esa forma de darle la vuelta a las palabras, ¿no? Y a esas ideas que ya tenemos como preconcebidas. Y esto me lleva a pensar en las historias. ¿En qué tipo de historias a ti te gusta contarlas y de qué forma las abordas?
O sea, que puede ser, por ejemplo, que alguien cuente cuentos clásicos, pero se pueden contar esos clásicos de otra forma, ¿no? Y entonces justo darles este giro, o tú creas, hay algunos, yo tengo entendido que tú escribes algo y narras algunas de las historias que tú escribes. ¿Qué tipo de historias son estas que a ti te gusta contar?
Cuando estabas hablando ahorita acerca de lo del activista y ese cambio, ¿cierto? De sentido, por así decirlo, estaba pensando yo que es muy propio del arte. O sea, un graffiti, ¿qué es? Es una pintura en la pared. Pero cada vez que la ves, te sigue sorprendiendo, así sea, una pintura sobre la pared. Te sorprende si lo que logró hacer a través de una pintura sobre la pared, el grafitero te sacó de la cotidianidad, te sorprendió. Por eso te llamó la atención, así la técnica es la misma. Contar una historia, proponer un personaje, pero moverla. Yo creo que es como un poco el juego del arte, del artista, de desacomodar el orden, de mostrar formas distintas. Lo vemos en las bienales de arte, por ejemplo, una propuesta desde lo visual de un giro, por ejemplo, de perspectiva. Y más o menos eso es lo que me gusta a mí. A mí me gusta sorprender inicialmente a mí, o sea, en el mismo método creativo está el sorprenderme, el arrinconarme un poco, siempre como lo experimental. Busco formas de incomodarme constantemente y entonces lo que más me gusta son tramas. Como que todo, hay un concepto que manejo mucho como para definirme y es la arquitectura imaginaria y es tratar de construir las imágenes, ¿cierto? Construir las imágenes para que la gente se explique. Pero a partir de ahí ya, tirar como si estuviera pescando, tirar el anzuelo, coger levemente al espectador en la trama y engancharlo y jalarlo con todo. Es lo que me gusta a mí, agarrar con la trama. Independiente del tema, del estilo, me gusta es enganchar con la trama y llevar a las personas a través de ella y que la vivan.
Claro, totalmente. Que además, eso tiene todo que ver con lo que hablábamos al inicio de la forma en la que uno vive y como cuenteros sí vivimos de las historias, que vivimos pues en carne propia y de todas esas emociones y todos esos sabores y todos esos colores y todos los paisajes que vemos se van sumando al repertorio para poderlo narrar y justo conectar con la gente, ¿no? O sea, cómo sorprender a la gente, cómo arrinconarla, justo cómo sacarla de su zona de confort, haciéndolo uno mismo, ¿no? Con su propio trabajo creativo, con su propia propuesta. Entonces, me encanta esa forma, vaya, esto que dices, esta fórmula de hacer contigo lo que buscas para tu público. Eso me encanta y se me hace como súper, algo mucho más honesto, mucho más como natural. Es como en vez de buscar, yo quiero hacerlos llorar y que sean súper emotivo el encuentro y todo. Y como hacerlo en vez de como, a ver, ¿qué palabras utilizo? Y una historia súper triste y tal, hacerlo, pero más bien buscándolo, ¿no? Dentro de uno mismo. ¿Con qué palabras yo me conmuevo? ¿Con qué situaciones? ¿Con qué recuerdos hasta eso? ¿Qué recuerdos tengo que a mí me causan ese efecto que yo quiero causar en mi público? Y además que eso nos hace conectar realmente con el público.
Y eso jugándolo un montón. Eso es todo planeación, ¿cierto? Pero tratando de jugarle un montón con el momento presente. Por eso estuve preguntando tanto por el chat. Tratar de entender con quiénes estamos, a quién le estamos contando. Cuando tenemos el privilegio de estar en una presentación en vivo, pues entonces a eso que tengo planeado, tratar de lograrle incluir la realidad en la que estamos viviendo en el momento. Eso es lo que lo hace, entonces eso es lo que lo ancla al instante presente y lo hace valioso.
Totalmente, sí. Justo acá Lico te dice, qué buena historia, le gustó mucho la historia del activista. Y cómo esos, justo a mí me pasó en este momento, en esta historia más bien en la que mencionabas o hacías referencia de lugares de la Ciudad de México, que es la ciudad en donde yo vivo y muchas de las personas que nos escuchan viven en la Ciudad de México, nos ancla totalmente, nos jala como, está hablando algo de lo que yo conozco, de con lo que yo me relaciono, con lo que yo me identifico. Entonces, eso es como una clave súper importante. Y que a mí también me encanta jugar con ella. A veces un cuento, cambiar en dónde empieza o en el lugar en donde se desarrolla y hacerlo en el lugar de la función que estoy dando, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si estoy alguna vez en una cafetería que se llamaba Cafeína, y entonces mencionar, ¿no? Llegó a la cafetería o a Cafeína y ahí, entonces la gente es como que, ¿qué? ¿En este lugar? ¿Ah? ¿Eso sería
aquí? Claro, pues, de repente hacer pasar el personaje por entre el público.
Claro, es algo súper, súper lindo y que hace enganchar justo esto que haces del anzuelo, ¿no? Es como, hoy está hablando de mí, ¿no? Está hablando de este lugar, de este momento, de algo que yo conozco. Y es una forma súper linda de acercarse al público y de conectar con ellos. Cosa que a mí se me hace esencial o para mí es muy importante a la hora de narrar, el tener en cuenta al público.
Empatía. Para homologar lenguaje, por ejemplo, homologar términos cuando estamos contando para asegurarnos de que nos estamos entendiendo todos igual.
Totalmente. Igual, por ejemplo, en estos momentos, ya sea virtuales o en viajes que se hacen para contar en otros países, justo, ¿no? Esta adaptación del lenguaje para que la gente entienda de qué estoy hablando, ¿no? Y no... O sea, como una palabra, una frase que no se utilice y la gente como que, ¿qué me quiso decir?
Encontrar las equivalencias.
Exacto. Esto me encanta y creo que es un tema que no se había tocado antes en el programa y es súper importante también para la gente, porque vaya, la gente acá le gusta escuchar historias, pero también hay mucha gente que le interesa contar historias, sea profesional o no sea profesional, sea como hobby o por amor a contar las historias, tener estos elementos, nombrarlos o saber que igual y ya los hacen, ¿no? Que a veces muchas de las cosas al narrar las hacemos y no sabemos igual que las hacemos, ¿no? No somos conscientes de eso, pero tener esto súper presente al público y lo mismo de vuelta para nosotros como narradores, el tener al público muy presente, con sonrisas, con palabras, con miradas, con respiraciones, suspiros, silencios, es súper importante que justo se haga este ambiente, este círculo, esta energía que va y vuelve, ¿no?
Exacto, de eso se trata. A mí me gusta mucho también interpretarlo como desde la circulación de energía. Que si uno bloquea, pues ahí se queda, pero que si uno acepta, recircula, repotencia y se vuelve un ciclo muy bacano entre artista y los que cohabitan la historia.
Exacto. Mauro, ¿cómo ves que nos compartes otra historia?
Vale, estaba pensando en algo, como ya que nos pusimos como a hablar, a decantar el método, ¿cierto? De arrinconarse, todo esto, hay una historia a la que llegué literalmente a partir de arrinconar. ¿Qué hice? Como método creativo, empecé a desproveerme de vocales una a una. Hasta que quedé nomás con una sola vocal. A partir de ahí hice una recopilación de palabras que se escriben solamente con esa vocal, no es que haya modificado palabras, sino que recopilé palabras que solamente se escriben con esa vocal, las reuní, las organicé, hasta que las reordené y tomaron un sentido especial. Y ahí, entonces, sale esta historia. Cada mañana, Alacrán lanza balas para sacar plata, para ganar pan. Ya nada manda para la cana al man al lanzarlas. Atraca habas, patatas, atraca canastas hasta las tapas, casas, damas, hasta cabras. Amasa la macabra arma, atrapada tras la banal sábana blanca. Avanza, la vara racha, hasta la plaza Maracaná. Santa, habla al alacrán.
Pásala, pasa la pata, pana.
Alacrán. Pasa la pata. Santa la agarra. La cala. La maracachaza. La apaga. Hablando a las palmas. Agacha la cara. Alacrán alza las garras hasta alcanzar la gravacha. La apaga. Habla. Ah. Habrá canallas para atracar acá. Bah. Ajá. Habla Santa al alacrán. Ajá. Vaya, vaya a la plaza Maracaná. Allá. Allá atraca damas, ¡ja! Hasta las tapas. Ajá. Alacrán acá está el camarada. Tras lavar la caspa a la calva, tras agarrar la casaca, clavar la panza larga, ya agrada la facha, arranca para la plaza. Alcanza a avanzar, avanza tras las campanadas. Acá está la alabanza, agarra la arma carnaval fantasma, va hasta la plaza, acaba la mañana. Y allá, la cata, Clara Marta. Cada mañana avanza hasta la plaza Maracaná. Alacrán, la Sara la lata. Clara Marta, traga la trampa. Sana. Alacrán, la ataca. Saca arma. Arma carnaval fantasma. Clara Marta, pasa nada. Alza las alas. Más canalla, amarga la chanza al agarrarla, al atraparla. Ana, la katana, alcanza a bramar.
¡Ay! ¡La van a matar! ¡Vaya que la mata! ¡Hasta allá, tras las papas! ¡Ya!
Alacrán, avanza hasta la maca. La maldad a la cara. Saca arma. Jala la aldaba al arma. Lanza la bala. La masacra. Cada matraca cala hasta rajar la capa. Mana plasma hasta bajar a la barba. A Clara Marta ya nada la salva. Ya nada la calma. A Clara Marta la abraza. La alada parca. A la bala nada la para. Va. A la bala la para. La paz.
Ya, no me podía, silenciar y yo, ¡ah! ¡Oh, qué buena historia!
Una historia a propósito de los casos de violencia sexual que han habido por estos días de paro aquí en Colombia. Estamos en SOS Colombia. Han habido más de 900 desapariciones. Todavía siguen más de 190 personas desaparecidas. Han habido alrededor de 70 homicidios. La mayoría hechos por la fuerza pública, los manifestantes que protestan simplemente por la libertad de expresión que está expresada en la Constitución. Pero nuestros gobernantes insisten en disparar contra el público. Y esta historia es por esa razón.
Gracias, Mauro. Gracias. Y esto que tocas el tema de Colombia, mucha fuerza. Estamos con ustedes, estamos siguiendo el paro. Y vaya, a final de cuentas, siempre un movimiento, una lucha por la dignidad, por la vida, es y tiene que ser. Entonces, estamos con ustedes. Abrazos a todos los parceros, las parceras. Y. Pues es un cambio, y los cambios son buenos y venga, fuerza.
Sí, la juventud está encontrando su lugar y lo está tomando, eso es lo más chingón.
Exacto. Y pues, ¿cómo nos dirigimos ya al final de este programa? Vamos a dar paso a Orquídea. Ella es la invitada de hoy para el micrófono abierto. Estamos muy contentos porque es la primera vez que vamos a tener a alguien en micrófono abierto participando en vivo en el programa. Micrófono abierto para la gente que no ha visto un programa antes, que no sabe qué es micrófono abierto de encuentros. Es un espacio abierto, honesto, seguro, en donde damos espacio a todas las voces, a todas las historias, a todas las palabras de quienes quieran compartirlas. Entonces, si quieren ser parte de esto, ahorita les digo cómo hacerlo, pero primero nos vamos a ir directamente a escuchar la historia que nos tiene preparada nuestra querida Orquídea Jiménez Arellanes. Vamos a ir a un corte súper rápido y vamos a escuchar su historia y charlar un poquitito con ella. Entonces vamos y regresamos a escuchar el micrófono abierto.
¿Te interesa residir en Canadá? Estudia, trabaja y vive en Canadá en 6 pasos. Inscríbete a un curso de nuestro repertorio de escuelas canadienses. Nosotros te guiamos con tu solicitud al gobierno. Una vez aceptado, estudia y trabaja legalmente. Obtén la ayuda necesaria para encontrar empleo. Trabaja para reunir la experiencia y horas necesarias y así podrás solicitar tu residencia permanente. La forma más fácil y segura de emigrar a Canadá. Comunícate con nosotros. Es gratis.
Sorbas era un gato grande y gordo que vivía en una casa del puerto de Hamburgo. Un día estaba en el balcón acicalándose, cuando de pronto vio venir un ave volando que de golpe cayó a un lado de él. Era una gaviota. Estaba empapada en petróleo. Sorbas la miró compasivo y le dijo, espera, espera, iré a buscar auxilio. Registe, por favor, registe. Pero la gaviota estaba demasiado débil. Lo detuvo, le explicó que estaba a punto de poner un huevo y le pidió que le prometiera lo siguiente. Uno, que no se lo comería. Dos, que lo cuidaría hasta que naciera el pollito. Y tres, que llegado el momento le enseñaría a volar. Sorbas pensó que la gaviota estaba confundida, que tal vez estaba delirando, pero hizo la promesa. Después salió a buscar a sus amigos, los otros gatos del puerto. Llegaron al balcón, pero ya era demasiado tarde. Se dispusieron a enterrar a la gaviota. Y cuando movieron su pequeño cuerpo, descubrieron que debajo estaba el pequeño huevo. Sorbas entonces recordó su promesa. Con ayuda de su amigo Sabelotodo, un gato que para todo consultaba la enciclopedia, supo que si utilizaba su calor corporal, en unos 17 días nacería una pequeña gaviota. Sorbas la arropó y amorosamente se mantuvo a su lado. Pasaron los días. Y es cierto que a veces se le entumía las piernas, pero trató de no despegarse por mucho tiempo, hasta que una mañana, cuando él todavía dormitaba, el huevito se rompió y de él nació una pequeña gaviota. Decidieron llamarla Afortunada. A partir de entonces, Sorba se dio a la tarea de cazar mosquitos, arañas, cualquier insecto con el que podría alimentar a la pequeña gaviota. Ella fue creciendo y él siempre la defendía de las ratas, de los gatos enemigos, de todo aquel que quisiera hacerle daño. La gaviota fue creciendo. Consideraba que los gatos del puerto eran su familia. Ella misma se asumía como un gato. Caminaba como un gato. Pero llegó el día en que Sorbas tuvo que explicarle que ella era una gaviota, no era un gato. Y que como gaviota tenía que aprender a volar. Así se lo había prometido a su madre. Afortunada no estaba muy convencida. Finalmente, aceptó intentarlo. Lo intentó varias veces, pero sus alas no le respondían. Los gatos del puerto estaban muy preocupados. ¿Qué iban a hacer? ¿Cómo lograr que Sorbas cumpliera con su promesa? Se reunieron y finalmente, después de tanto platicar, acordaron que entablarían comunicación con un humano. El poeta que cuidaba el faro del puerto. Pero ese poeta, ¿qué sabe de vuelo? Dijo uno de los gatos. Sábelo todo, acariciándose sus bigotes, le explicó. Ese humano se llama poeta, porque con sus palabras es como si invitara a volar. Con la ayuda del humano, con la gaviota en mano, subieron a lo más alto de un campanario. Ahí, una noche de tormenta, Afortunada emprendió el vuelo. Guiada por sus instintos, se lanzó al vacío. Humano y gato voltearon a ver, pero con sorpresa vieron que la gaviota batía con toda seguridad sus alas. Lo había conseguido. Al final, dijo Sorbas, ella comprendió lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Le dijo el poeta. Que para volar, no solo se necesita nada. Es importante atreverse a hacerlo. Esta es una adaptación de Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar, del escritor chileno Luis Sepúlveda.
muchas felicidades. Muchísimas gracias por venir acá a este espacio a compartir tu historia. Y además, vaya, yo creo que siempre todo se acomoda. En estos programas y en la vida todo se acomoda. Y de esto, de lanzarse y aprender a volar y lanzarse y contar una historia y lanzarse y hacer ese viaje y lanzarse y hacer eso que soñamos hacer, de eso se trata. Entonces te agradezco muchísimo tu bella narración y estas palabras que nos compartes. Muchísimas gracias y felicidades.
Pues muchas gracias, Fer, y muchas gracias a Yador Montreal por el espacio. Y justo es una historia que de hace tiempo quería compartir. Cuando la leí fue como el mensaje que estaba esperando leer, ¿no? Que estaba esperando en mi vida a lo mejor. Y justo por eso la quise compartir, porque creo que a veces son esas palabras que muchos queremos escuchar para despegar el vuelo, para atrevernos a movernos de donde estamos.
Exacto. Muchísimas gracias. Mauro, no sé si quieras decirle algo a Orquídea, a la gente que nos vio en este programa. Igual, Orquídea, si quieren decirle algo al público que estuvo acá presente. Por acá hay gente que está escribiendo, Alan, Elizabeth Llanos, Lico, Paola desde Querétaro, otra persona desde Querétaro, Sanja, querida, dice, me llevaron a esos recuerdos, qué buen programa, abrazos. V. Andrea dice, muy buena historia, Orquídea, saludos de Ciudad de México.
Pues expresar mi admiración a Mauro, creo que nos invita mucho también a jugar, algo que también considero muy importante para el día a día, ¿no? No olvidarnos de jugar siempre, en este caso con las palabras, siempre tener la invitación a jugar y estar ávidos para tomarlo siempre que haya una invitación.
Súper, qué bacano. Sí, yo creo que uno siempre tiene que pasarla bien. En la medida de nuestro oficio es también, es entretenimiento, ¿cierto? Así sean historias tristes, pero nuestro oficio es el entretenimiento. Yo creo que nosotros debemos buscar una manera en que lo disfrutemos haciendo. Porque obviamente entonces va a salir con energía. Eso mismo va a ser sanador, tanto para nosotros como para quien lo escucha. Así como lo está haciendo con tu historia aquí.
Claro. Totalmente, muchísimas gracias. Yo me voy muy contenta por este encuentro que se logró, porque yo lo dije que se iba a lograr. Se logró a pesar de todo, estuvo magnífico, la gente súper feliz. Lico por acá nos dice, hermoso programa, gracias y felicidades a todos. Muchísimas gracias, Mauro, por estar acá, regalarnos tus palabras, tus historias, tu compañía, que siempre es un placer. Y Orquídea, muchísimas gracias por compartirnos también esta historia y porque tu participación es muy importante para animar a la gente a que mande sus historias, porque yo estoy súper segura que hay un buen de gente que está cada viernes en este programa escuchando a las charlas con los invitados y las invitadas y está escuchando las historias y ve los micrófonos abiertos y sé que se mueren por mandar su historia o por estar acá en el micrófono abierto y están como que lo hago, no lo hago. Entonces ahí está el empujón, solo hay que aventarnos a hacerlo y este espacio siempre está abierto para todos y todos, todas y todos ustedes y para sus voces. Entonces, siéntanse siempre bienvenidos. Muchísimas gracias. Y bueno, solo me queda invitarlos a que si quieren ser parte de este espacio en el micrófono abierto, entren a www.yador-montreal.com/encuentros. En esta liga ustedes van a poder ver todos los programas anteriores, pueden ver las historias de nuestros otros invitados y las historias del micrófono abierto que han sido parte de este espacio, parte súper importante de este espacio. Y ahí nos pueden dejar mensajes y nos pueden decir, yo levanto la mano, yo me voy a aventar y voy a contar mi historia y este espacio siempre va a estar abierto. Entonces, solo tienen que hacer eso. Y pues bueno. Muchísimas gracias por acá, Mauro, si quieres decirnos tus redes para que la gente te siga, no sé si quieras invitarnos a algo, a la gente de Colombia, si vas a tener alguna funcioncilla por ahí.
No, Mauro Patigni, si quieren que hablemos un poquito, si quieren ver algo, Mauro Patigni, así como Mauro Patigni, como la ñ no está en internet, es GN o Mauro Patigni. En todas las redes, en Twitter, en Instagram.
Ahí está. Muchísimas gracias. Y tenemos también a Orquídea. Adelante. También sigan a Orquídea. No sé si subas cuentos o igual para charlar y que te pregunten, oye, ¿cómo fue la experiencia? Pues ahí pregúntenle a ella. ¿Cómo? Redes Orquídea.
Claro, estoy en Facebook como Orquídea Arellanes y ahí sí, ahí me pueden contactar. No es como tal una página de como de narración, pero bueno, subo ahí todo lo que hay en mi vida, lo que considero significativo de compartir.
Súper, muchísimas gracias. Pueden seguirme a mí en Instagram y Facebook, Fernanda Garza Bonada o Fer Garza-cuenta, y las redes de Encuentos en Facebook y en Instagram. Y por supuesto, sigan todas las redes de Yador Montreal. Recuerden que Yador Montreal está contigo en todas las plataformas más importantes a nivel global. Estamos en este que es nuestro sitio web, en donde los esperamos cada viernes en punto de las 6:30, y donde también podrán encontrar un montón de otros programas súper buenos para todas las edades de diferentes temas. También nos encuentran en Facebook, en YouTube, en Twitch, en Instagram, en Spotify, para escuchar estos programas en podcast, escuchar el audio. Y lo más importante es que ustedes pueden bajar la aplicación de Yador Montreal a su dispositivo móvil. Es muy fácil, pueden bajarlo para Android o para iOS, es completamente gratis y con simples pasos, súper sencillo. Ustedes van a tener esta aplicación en su celular y les va a avisar una campanita que está comenzando algún programa de Yador Montreal en vivo. Puede ser este espacio en cuentos o puede ser cualquier otro de la barra de programación, que todos están súper interesantes. Así que les invito a que se acerquen, a que bajen la aplicación, nos sigan en las redes sociales y recuerden que somos la TV Web en donde deben estar. Por último, les invito al siguiente viernes, vamos a tener aquí a nuestro querido Benjamín Briseño, maestro narrador mexicano, y pues no se lo pueden perder definitivamente, les esperamos, participen en el micrófono abierto y pues aquí nos encontramos. Besos, hermoso fin de semana, gracias a todos y a todas. Chao.
En Colombia es lunes festivo. We'll be right back.